Fun fact, you can't get pregnant every day. You're only fertile for 6 days, ovulation day and the 5 days leading up to it. Natural Cycles is the only birth control app that can pinpoint your fertile window by analyzing your hormone-driven temperature trends. It's more than just a basic cycle tracking app. Natural Cycles is the only FDA-cleared and CE-marked birth control app and has helped millions prevent and plan for pregnancy naturally. Save 15% when you sign up today with code RADIO15. Learn more at naturalcycles.com.
El más grande mandamiento que Dios nos ha dado es el amarnos unos a otros. Pero qué tan complejo es el amor. Desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, podemos sentir un amor incondicional por parte de ella. Y cuando nacemos y venimos a ser parte de una familia, encontramos que el amor que recibíamos de nuestra madre puede ser un poco distinto al que recibimos de nuestros hermanos, hermanas, primos, tíos, tías. Y luego cuando uno va creciendo, llega a la escuela y empieza a convivir con lo que serían sus amigos, siente otro tipo de amor, un amor muy fraternal. Primero un amor superficial y luego cuando llega a encontrar amigos íntimos, un amor fraternal, un amor muy íntimo, el cual crece cada día hasta llegar a un punto mayor. Y luego cuando llegamos a la adolescencia y cuando llegamos a la adultez y encontramos aquel ser que será nuestro cónyuge, sentimos un amor distinto, el amor pasional, un amor que solamente sentimos por aquella persona con la cual hemos de convivir toda nuestra vida, la cual será unida a nosotros por la voluntad divina. Después, mientras van pasando los años, empezamos a mirar que ese amor que tuvimos por nuestro cónyuge va madurando cada día más y más, hasta el momento que llega a ser un amor muy supremo, muy sublime, muy alto en el aspecto emocional. Y después de esto, cuando tenemos hijos, comprendemos la manera en que Dios nos amó, con un amor totalmente incondicional. Y nos damos cuenta que cada uno de los amores que sentimos a través de la vida son distintos, que tienen propósitos de alguna u otra manera de parte de Dios para cada uno de nosotros. En este libro quisimos plasmar, escribir e investigar los diferentes tipos del amor. Esto es las 7 caras del amor. Y esperamos sea de gran bendición para cada uno de ustedes hasta el momento en que podamos crecer al punto de amarnos entrañablemente, así como Dios nos amó a nosotros. Una vez más, que este escrito sea de bendición para ti. Sé que fue para mí cuando lo escribimos. Dios te guarde y te bendiga. Shalom, shalom. Gracias.
Vamos a ver el amor ludus. Y ludus podría comprenderse muy bien como un puente. Es la mejor manera de entender el amor ludus. El amor ludus vendría a ser como un puente en la cual se pasa de un lado a otro. Esta es la transición entre un amor y el otro amor. El amor que hemos visto ya, storge, que es el amor familiar. El amor storge, que es el amor familiar, a el amor fraternal. Entre estos dos se encontraría muy bien el amor ludus. Quien escribe de él es uno de los poetas romanos más antiguos. Habla mucho en sus obras acerca de este amor y lo deletrea, y creo que hace muy, muy buen trabajo, porque lo que vemos en la escritura es una serie de puestas de este tipo de amor, ¿no? Y lo que vemos es cómo es que este amor no es tan profundo como el amor fraternal, no es tan profundo como el amor storge, pero el joven o el niño o el ser humano que pasa de uno a otro amor, en esta transición puede tener grandes beneficios o también puede tener pues grandes maldiciones. Eso es lo que trae ese tipo de amor. Es un amor no tan serio como la propia amistad, pero es un amor que pasa sobre la amistad. Y en esta parte de la escritura que leyó nuestro hermano, hay una parte ahí en Proverbios, en el capítulo 18, donde hacía lectura y veíamos realmente esta idea de lo que es este tipo de amor. ¿Qué es el amor ludus? Ludus es un amor, reiteramos, no tan profundo como el amor fraternal. Podríamos decir que es un amor superficial. Podríamos decir que es un amor que inicia entre personas o amigos. Tal vez una de las mejor maneras para comprenderlas podría ser a través de lo que son los medios. Porque en los medios, antes, cuando por ejemplo si ustedes utilizan los medios de Facebook, cuando uno tiene entre comillas un amigo, en inglés friends, luego antes era friends y ya nada más, ¿no? Era o no era. Pero después cuando empieza a evolucionar el sistema, se empiezan a dar cuenta que todos los que tienen una cuenta tienen varias gente que son amigos, pero que no son amigos. O sea que sí quieren estar conectados con ellos, pero no quieren estar tan conectados con ellos. Sí quieren compartir cosas con ellos, pero no quieren compartir tantas cosas con ellos. Y esta idea resultó en lo que en inglés, ¿verdad?, se le llamó como en español conocidos. Esto es un conocido, sí es mi amigo, pero es un conocido. Pero no es tan cercano. Entonces, por lo tanto, cuando yo posteo algo, tú posteas algo, cuando te da la parte de privacidad, siempre te va a dar la opción. ¿Quieres compartirla con tus amigos? Sí. Y luego te pregunta, ¿quieres compartirla con tus amigos cercanos o con tus amigos solamente conocidos? Y ahí pues está la diferencia, ¿no? Entre uno y otro. No es restricción, es simplemente cercanía. Esto es, restrinjo no porque no los conozca, restrinjo porque no los conozco. Muchas veces lo que sucede es que hay veces conoces a alguien en la escuela y lo saludas, o en el trabajo y tal vez trabajan todo el tiempo juntos. No quiere decir que lo conoces, no quiere decir que quieras compartir con ellos toda tu vida, nada más quieres tenerlos como amigos y ya. Posiblemente van al lunch juntos, comen juntos, se ríen juntos, saben algunas cosas uno de otros juntos, pero hasta ahí. No pasa a una amistad íntima, es solamente amistad de conocidos. Por eso tal vez la lección quisiera empezarla preguntando, ¿quién de ustedes tiene este tipo de amistades? Levante la mano si alguien tiene este tipo de amistades. ¿Sí? Todos, la mayoría. Esto es, somos amigos, pero no somos tan amigos, ¿ok? Hazte para allá un poquito. O sea, no quiero estar tan cerca a ti porque no te conozco. Es más, ni siquiera te quiero conocer. O sea, vamos a preservarlo así. Vamos a mantenernos un poquito alejados, ¿no? No hay ningún problema. Nos vamos a divertir, sí. Vamos a tener juntas juntos, sí. Vamos a jugar fútbol, sí. Vamos a pasar el pase de pelota, sí. Pero hasta ahí. O sea, no es como que, ven, vamos a platicar, te voy a contar lo que me pasa en la vida, ¿no? O sea, ya ese es otro tipo de amistad. Eso es el amor ludus. Es el inicio de amor fraternal, pero todavía no llega al amor fraternal. Y por eso, cuando se hacía esta lectura, aquí habla acerca del amigo. Y a veces un amigo es más que un hermano. Pero no hay que confundir esta idea del hermano con el amigo. Hay que ser muy sabios, ¿no? Lo puedes ver aún en el ministerio de Jesús. ¿Quién podrían decir ustedes entre los apóstoles que eran los más cercanos a Jesús? ¿Ah? Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué llega hermana San Juana a esa conclusión?
Porque con ellos iba a orar, con ellos se iba a la barca, con ellos se alejaba.
¿Quiere decir que amaba menos a los otros apóstoles? No. ¿Qué quiere decir entonces para usted, hermana? Okay. Podríamos llamarle intimidad. ¿Qué pasa con Lázaro? ¿Era Lázaro un amigo o conocido de Jesús? ¿Tan conocido como los 12 apóstoles? ¿O estaba más cercano en su ámbito? Todavía estaba más lejano, porque no es como que estaba todo el tiempo con él. So, puedes ver la cercanía entre las amistades. Esto es muy normal. Esa es la expresión del amor ludus. Ludus es simplemente te conozco, me conoces, platicamos, pasamos un rato juntos y ya. Hasta ahí vamos a llegar. no tiene nada de malo. Es el puente entre el amor familiar y el amor fraternal. ¿Y por qué Dios lo crea? ¿Y cuándo es cuando lo experimenta por primera vez un ser humano? Un ser humano, creo yo, lo experimenta por primera vez cuando empieza a independizarse de niño de sus familiares. Por ejemplo, en el amor ludus puede ser alguien con el que se divierte o con el que juega. Es la primera experiencia. Podría ser con familiares, porque dentro de la familia, aún dentro de los hermanos, estamos todos de acuerdo que yo tuve 3 hermanos, pero no era tan cercano a los 3 hermanos, aunque todos dormíamos juntos. Con algunos hermanos nos llevábamos más, con algunos confiábamos más, que es parte de la vida, eso es normal. También estamos de acuerdo que cuando uno convive, cuando uno crece en una familia grande, como la que nosotros crecimos, éramos cerca de 50 primos, pues entre los 50 primos, pues nos conocíamos y nos veíamos de vez en cuando. Pero era lógico que uno se acercaba más primos que otros y que uno jugaba con unos primos más que otros y que no estaba mal, que es tu primo, sí, pero lo conoces, quién sabe. Eso es el amor ludus. Jugamos, nos divertimos y es parte de la vida. Eso pasa también en los vecinos, aquellos que crecimos en lugares urbanos como yo crecí, pues cuántos ludus o cuántos amigos no teníamos. O sea, es lo que se le llama, eres parte de la banda, ¿no? En Ciudad de México, o de la pandilla, ¿no? O de los cuates. Es un cuate. Es más, aún la expresión cuate se entiende bien, porque cuate es ludus, amigo es fraternal. Tienes ludus, tienes cuates y tienes amigos. Hay una gran diferencia. Con todos juegas, con todos platicas, pero no es lo mismo. O sea, con todos puedes tomar 2 sprites, pero solamente con unos pueden tomar del mismo sprite que tú. Con todos puedes romper el polvo del Miguelito, pero solamente algunos te permiten que chupes también del paquetito. ¿Ok? Esos amigos y esos conocidos. Esos ludus y esos amigos. Entonces, entre los vecinos se puede experimentar ello. Cuando el niño entra a la escuela, también experimenta esto. Esto te lo va a decir cualquier persona que estudia relaciones, ¿ok? Es muy normal que un niño sea más sociable cuando va a la escuela que cuando no va a la escuela. Eso es muy normal. Es más sociable cuando su entorno de ludus son distintos a él, no solamente en raza, también en posición social, económica, educacional y aún religiosa. O sea, va a ser más sociable. Cuando tú educas a tus niños solamente en tu casa, no van a ser tan sociables. Eso es normal. Y no van a tener tantos amigos. Y eso es normal. ¿Por qué? Porque cuando van a la escuela, lo primero que tú pasas es ese choque cultural, ¿no? Pasas de tu familia, del entorno familiar, de los primos, y de pronto llegas a la escuela y por primera vez conoces gente con la cual te empiezas a llevar bien. Salen al recreo juntos, a Study Hall o a lunch y se sientan de vez en cuando y ya. Eso es parte de lo que es ludus, es parte de ello. Y eso se experimenta con lo que se le conoce los compañeros de la escuela. Y esto te lo van a decir todos. Muchos de nosotros tuvimos compañeros, voy a hablar en términos de Estados Unidos, y cuando llegas a la high school y la acabas, te das cuenta si eran ludus o eran amigos. ¿Cómo te das cuenta? Porque como que se olvidaron de ti. No los vuelves a ver. Se acaba tu ilusión, tu pía de amistades. Se acaba simplemente porque no existe. Porque si verdaderamente fueran tus amigos, te siguen buscando aún después de la escuela. O sea, ¿qué hace? Su amistad o su ludus depende de la escuela. Y ya que la escuela no está ahí, pues ya no te necesitan a ti. Por lo tanto, no te van a hablar a ti. Entonces cambia el entorno de ese ludus a otro ludus. Puede ser también cuando se entra a la universidad, las fraternidades. O sea, donde se forman fraternidades o en las calles donde se forman pandillas o gangas, le dicen por acá, o maras, le dicen en Centroamérica. ¿Se forman qué? Se forma un ludus. Un ludus que puede ser de beneficio o en este caso puede ser perjudicial. Y lo que aprendemos primero del amor ludus es que el amor ludus puede dañar a una persona. Puede dañar a una persona porque es ese puente entre lo familiar y lo fraternal. Y por lo tanto, tiene el poder de dañar a una persona. Y es de gran peligro. ¿Por qué es de gran peligro? Como ahí dice Proverbios 18, en el versículo 24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Aquí viene esta cuestión, entre paréntesis. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Pero también podríamos decir, el hombre que tiene amigos puede ser que no se muestre como amigo. Y eso es ludus. Es la parte de compañerismo. Y amigo hay más unido que un hermano. O sea, que habla de una distancia, habla de un ludus a un amigo. Y luego dice la palabra hermanos, porque ya hermanos es una relación muy intrínseca entre dos seres humanos, ¿no? Muchas veces nosotros podemos tener una relación más estrecha con una persona que no es nuestro familiar, que no es nuestro hermano, y le llamamos hermano. Es más, nosotros llamamos hermanos unos a otros aquí, hermano, hermana, hermano, hermana, pero estamos todos de acuerdo que hay gente más cercana, y está bien, es parte de la vida, y que de ahí en fuera todos somos ludus, hay este amor ludus, hay este amor, de alguna otra manera, de conocidos. Creemos que Jesús vino por nosotros y murió por nosotros y tenemos esa relación, y estamos aprendiendo a pasar ese amor familiar a ese amor fraternal. Y por eso lo dice el Espíritu Santo, permanezca el amor fraternal. ¿Qué indica? ¿Que no siempre permanece? Sí, no siempre permanece, no siempre hay ese tipo de amor. A veces llegamos a confundir y creemos que nos amamos porque es un ludus y no es un amor filial. Y hay una gran diferencia entre uno y otro. Entonces muchos de nosotros, toda la vida como cristianos, vamos a amar en forma ludus y está bien, pero también está mal porque no maduramos. Por eso no vemos a la iglesia, los vemos como... Y hay veces cometemos el gran error de decir lo siguiente, decimos, es que mis amigos en la escuela son mejores personas que los hermanos en la iglesia. Y es que yo encuentro más apoyo en los compañeros del trabajo que en los hermanos de la iglesia. Bueno, es normal. ¿Por qué encuentras más apoyo? Encuentras más apoyo porque tú te estás entregando en forma fraternal a ellos y a la iglesia en forma ludus. Pues es normal. Entre más tiempo uno pase con alguien, más va a tener ese amor fraternal. Si solamente queremos ser conocidos, así va a ser. Y a veces nosotros nos protegemos aún de la gente. Ahora, en Proverbios 18:24 habla de eso, y hay amigos más fieles que un hermano. Ahora, es posible que aquellos que tienen el amor ludus puedan ser manipulados. Y en este sentido, ludus puede dañar a un ser humano. O sea, hay dichos comunes como el que con lobos anda a aullar, ¿qué? Se enseña. O sea, nosotros somos una copia de la gente con la que anduvimos. Los gustos que tenemos, la forma en que nos vestimos, la forma en que hablamos, las muecas que hacemos, lo aprendemos de la gente que conocemos, de la gente con la cual pasamos más tiempo. Eso es una realidad. Por eso luego dice la Biblia, hierro con hierro, ¿qué? Se afila. ¿Quieres elevar tu nivel espiritual, tu nivel de hermandad? Pues hazlo de esa manera. Pero es muy posible que el amor ludus pueda dañar, dañino, porque es un amor que está pasando de un lugar a otro. Y por lo tanto, puede el amor ser utilizado para dañarte. Para dañarte. Y en este sentido, podemos entender, por ejemplo, como le pasa a Amnón, ¿se recuerdan a Amnón? ¿Qué le pasa a Amnón? Dice la escritura, un amigo le dijo que hiciera esto, esto, esto y esto en cuanto a su hermana. Hasta el enfermo, pídele a tu padre David que venga a tu hermana. Ahora, ¿le dio un mal consejo el amigo de Amnón, hermanos? ¿Ah? ¿Sí o no? Ok, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un mal amigo o por qué un amigo va a dar un mal consejo? ¿Mandé? Se lo quería ganar. Les voy a decir por qué, hermanos, ¿ok? Porque uno de los grandes peligros que ocurren en la parte del amor ludus es la parte de la manipulación. O sea, debes de ser muy sabio, maduro, para entender que mucha gente te quiere para manipularte. no te quiere por quien tú eres, te quiere para manipularte. Lo puedes ver en películas como la película esta de Disney de Mean Girls, donde las muchachas toman a una amiga que llega de Australia y solamente la quieren para manipularla. Lo puedes ver cuando alguien toma a una persona y solamente lo toma para manipularla. Y entonces puedes ver que hay un cierto tipo de manipulación. Eso sucede en el amor lutus. Ahora, los cuatro pasos de la manipulación, quiero preguntarle, y no tienen que darnos toda la historia, pero ¿alguna vez alguien se sintió manipulado en su vida por alguien más? ¿Sí? ¿Uno? ¿Nada más dos? ¿Los demás nunca han pasado por manipulación? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Qué se siente cuando te manipulan?
Incomodidad.
¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Cuándo es cuando llega la manipulación? ¿En el momento en que te conocen? ¿Ah? ¿Cuándo llega la manipulación? Le hablo también a los manipuladores, ayúdenme. ¿Cuándo llega la manipulación? ¿Ah? Ok. Veamos brevemente las etapas. El manipulador, o le vamos a llamar abusador, busca normalmente gente más débil, más vulnerable, siendo un blanco perfecto. Y lo que hace es que muestra lutus. Número dos. ¿Cómo muestra lutus? Lo hace de la siguiente manera. Le compra muchas cosas. Le paga entradas. O sea, esto no es lógico, ¿ok? Es más, ni siquiera está basado en la buena amistad. Que alguien siempre pague. Eso no es de amigos, hermanos. Eso es de manipuladores. Levanta la mano, ¿quién me entendió, hermanos? Te lo voy a explicar de otra manera. Una vez estábamos platicando con una persona que lo considero mi gran amigo. Y estábamos hablando, oye, vamos a ir al restaurante y sabemos que el restaurante es caro. Pero como yo lo amo como amigo, como yo sé que él tiene los medios para pagar siempre por el restaurante, y posiblemente yo también los tenga, porque lo amo, le digo, esta vez pago yo. No, yo te invito. No. Porque para preservar la amistad, tiene que haber equidad. En el momento que yo me sienta dependiente de ti, ya no somos amigos. Ya soy tu gato, le digo. Dice, ¿cómo que eres mi gato? Sí. ¿Qué haces con el gato? Le tocas la espalda, le tocas la cola y el gato se hace ¿qué? Se eriza todo. ¿O no es cierto, hermanos? Y una vez que lo erizas al gato, lo puedes agarrar y puedes hacer lo que tú quieras. Y no soy tu gato. O sea, quiero ser tu amigo. Y la única manera de que haya amigos es que los dos nos sintamos iguales en esta relación. Sin embargo, cuando una persona regala, y son regalos extravagantes, o sea, hablamos de que, oye, te voy a invitar y te pago el vuelo, te voy a invitar y yo pago la entrada, o sea, eso ya no es normal. Es un proceso de manipulación. Te tiene donde quiere. Eso sucede muchas veces cuando hay un abuso a un menor. Cuando alguien va a abusar de un menor, ¿qué es lo que hace? Lo está preparando. Le obsequia cosas. Porque después decirle que no es el equivalente a perder lo que le está obsequiando. O lo confunde. Porque el niño está como, espérame, ¿es que tú me amas o no me amas? ¿Es que tú me regalas? O sea, el niño no sabe qué está pasando. Es una forma de un depredador. Te tengo donde quiero. Y ahora que te estoy mostrando esto con regalos, pagando las cosas, ganando todo el favor, una vez que te tengo conmigo te puedo manipular. Porque tú confundiste el ludus con el amor fraternal. ¿Por qué lo confundiste? Porque tú pensaste que yo te amaba. Lo que no sabes era dónde me llevaba esto. Y mucha gente, hermanos, por eso no tiene buenos amigos. porque es el gato de alguien. No quiero ofenderte. ¿Te sientes como el gato de alguien? No quiero ofenderte, pero estás siendo manipulado. Una vez que esta persona ha logrado llevar esta confianza, ahora su plan lo tiene donde lo quería. Y por eso mucha gente se confunde. Muchos que son homosexuales dicen, es que me estoy confundido. ¿Por qué? Porque su primer acercamiento en la parte sensual fue con alguien de su mismo sexo. ¿Qué hizo? Lo llevó a una manipulación, lo violó y ahora no sabe qué es el amor. Está confundido si lo que sintió es placer o fue violación. Y como está tan pequeño, no sabe distinguir. Estoy siendo drástico, pero aún así pasa en las amistades normales. En ese sentido, ese amor puede dañar. Porque la relación puede llevarse a una relación abusiva. Yo te controlo, porque yo te pago. Yo pago tu amistad. Por eso le decía al hermano, no, espérate, ahora pago yo. Y qué bonita amistad, ¿verdad? Que ya no importa quién pague, porque sabemos que no siempre paga uno. Que ya no importa quién pague, porque sabemos que lo hacemos con el placer de estar juntos. No se trata de la comida, no se trata del platillo, no se trata ni cuando traen el bill. Se trata de ese tipo de amor, en el que yo estoy dispuesto a pagar y tú a pagar. Y pagues tú, pago yo, es como si pagara la misma persona, porque no importa eso. Pero tampoco hay un cierto tipo de abuso de amistad. Porque cuando hay abuso de amistad no es amor fraternal, es ludus. Somos amigos, pero ya cuando ya no quiero de ti, ya te puedo deshacer. Como hace la persona con el gato. Ya no quiere el gato y que lo patea. Y el gato, ¡ah! Sale el gato todo volando. Por eso sale la persona bien dañada. Tienes que saber la diferencia. Hay gente que se puede manipular fácilmente. Hay veces se le llama bullying. ¿Por qué a una persona le gusta que le hagan bullying? No es que le guste, es que depende de eso. Es que sus amigos siempre le hicieron bullying y anda buscando gente que lo manipule y que le haga bullying porque dice, no me siento bien. Háganme bullying, por favor. No soy yo. Siempre dependiente de alguien más. Un masoquista, como se le dice en psicología. O sea, dependiente de alguien más. El problema con la manipulación es que es un proceso amplio, detallado y que daña. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con ludus. El mismo puede dañar a una persona de por vida. Número 2. Si tú ves, por ejemplo, primera carta de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 33, nuestros hijos, hermanos, estamos todos de acuerdo que ¿a qué edad crees tú que alcanzan la madurez para elegir buenos ludus, amigos? ¿A qué edad, hermanos? Ayúdenme. ¿A qué edad? A ver, levántanlo todos aquí, hermanos. O nada más yo estoy aquí con mi ludus. ¿Están todos ludeando aquí? Ok. ¿A qué edad crees que alcanza la madurez? Muy bien, decimos no hay edad. No hay edad. No hay edad para decir que alguien alcanzó esa madurez. Por eso Pablo utiliza una parte del poeta griego y dice aquí, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Te pregunto, ¿por qué alguien estando en una mala conversación decide quedarse ahí? Llámale ludus. O sea, ¿por qué alguien, sabiendo que la conversación va a dañarlos, se queda ahí en esa conversación? Llámale ludus. No sabe diferenciar entre una y otra. Dice la escritura ahí, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea que estamos de acuerdo que si tienes conocidos o amistades superficiales, las cuales tienden a tener malas conversaciones, lo más seguro es que va a corromper, ¿qué, hermanos? ¿Qué va a corromper, hermanos? ¿Ah? A ver, ¿qué es una buena costumbre? Ayúdenme. Porque para que te corrompan la buena costumbre, tienes que tener ya la buena costumbre. Indica que una persona ha crecido para formarse de hábitos y de buenas costumbres, cosas que son de beneficio, pero que estas corren peligro cuando en el ludus te expones a malas conversaciones. Y claro, aunque tú no digas sí o no, solamente dice el apóstol, escuchando las malas conversaciones, puede corromper tu buena costumbre, puede dañarte. O sea, por eso ludus es importante, porque puede dañar tu persona. Velad debidamente, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. O sea, si tú no detienes esa conversación, eres cómplice de esa conversación. Si tú detienes esa conversación, vas a perder muchos ludus. ¿Estamos o no, hermano? ¿Y cuántos de nosotros tenemos tanta falta o tenemos tanta ansiedad o anhelamos tanto tener tantos amigos o conocidos que entonces a veces decimos, quiero o no permanecer aquí? Y si permanezco aquí, me puede dañar a mí. Pero si me daña a mí, o lo pierdo o lo gano. Y eso requiere madurez. O sea, requiere madurez para dejar ir algo que te está dañando. Es parte de lo que le llaman la simplicidad. Cuando tú ves a estos grandes hombres que hicieron un excelente trabajo con sus compañías, como Steve Jobs o como el Mark Zuckerberg, toda esta gente que hicieron un excelente trabajo, lo primero que te dicen es, tienes que aprender a vivir en forma simple. Es más, uno de ellos, el de Meta, dice, casi siempre me he visto igual. Pues no quiero perder energía viendo qué me voy a poner. Me siento cómodo, así me voy a vestir. Esa es la idea, simplicidad. Muchos de nosotros preferimos mantener una vida complicada por tener tantos conocidos que estropean nuestras buenas costumbres, porque malinterpretamos la parte de ludus. Y muchas veces entramos a esas relaciones tóxicas, pasamos el puente y quedamos totalmente dañados. Nuestra buena costumbre se va. ¿Y qué pasa? Para vergüenza vuestra, lo dice Pablo. O sea, tú, muchos no conocen a Dios, y como tú no estás haciendo la luz en ese círculo vicioso, por lo tanto la gente va a decir, bueno, es que tú nunca dijiste nada. Me encanta ese himno que dice, tú nunca hablaste a mí de él. O sea, callamos en nuestros ludus, en nuestros amigos. ¿Por qué? Porque si decimos algo, lo vamos a perder. Pero, ¿no sería mejor tener uno o dos buenos amigos que tener 100 conocidos? ¿No sería mejor tener uno o dos amigos que nos afilen que tener 100 conocidos que nos acuchillen? Eso es la parte del amor. Y hay veces, hermanos, somos tan inmaduros o somos tan carnales, a veces tenemos una sed de amistad que cuando alguien expresa una cierta amistad por alguien más, queremos encajar ahí. O sea, oh, mira qué bien se llevan estas dos o estos dos, y yo quiero ahí ser parte. Ni te quieren, ¿a poco no? Ahí, y vas ahí, oye, el de acá, y trata, y no encajas. Porque ellos te quieren como ludus. O sea, como dicen, ubícate. Fíjate dónde estás. No eres filial, pero si somos hermanos en Cristo, sí. Sí, pero eres simplemente Mateo. No, pero yo quiero ser Jacobo, que no. Eres Jacobo, pero el menor. Eres Mateo. A veces eres Judas, así que hazte para allá. Y acepta la realidad. Es la parte de ludus. Pero si somos tan inconscientes y queremos y nos aferramos y queremos entrar y queremos entrar y queremos entrar, pues se lastima, hermanos. El amor fraternal fluye por sí solo cuando nosotros somos buenas personas y nos juntamos con buenas personas. Dice el dicho común, Dios los hace. ¿Y ellos qué, hermanos? ¿Y ellos de qué? ¿Sí? No trates de encajar. Si alguien te quiere como ludus, es parte de la vida. Hay que aceptarlo. Ahora, pero el día de hoy, reitero, la parte, y este es este mundo nuevo que estamos viviendo estos últimos, no sé, 20, 18 años, antes no era así, es este mundo virtual que daña. Creo que lo di una conferencia de esto en Texas y les decía yo a la gente, nuestros jóvenes están viviendo otro, en otro mundo, están dañados. Es más, los índices de suicidio han crecido tanto y crecieron tanto después del Facebook, del Instagram. ¿Por qué crecieron? Porque desde su punto de vista de ellos, antes, ¿tú te acuerdas qué feo se sentía cuando no te sentaban en la escuela? A ver, ¿alguien fue rechazado en la escuela? ¿O solamente yo, manos? Hablo de las traumas de pequeños. O es esa parte cuando vas a jugar fútbol y eres el último en que te escogen. ¿Me entiendes? Estás acá como el burrito, pick me, nadie te escoge. ¿Eh? Y no te escogen por una razón. Tú en tu mente piensas que eres bueno, pero si no te escogen es que acéptalo. No eres bueno. Pero no, no, pero tú confundes el deporte con la amistad. Y cuando pierdes con el otro, te enojas con él y no le das por 3 días. O sea, tienes que saber la diferencia entre lo que es un partido y de lo que es la amistad. ¿O no es cierto, hermanos? Hay una gran diferencia entre ellos. Y en el concepto de los medios, el día de hoy lo que pasa es que los niños, los jóvenes, no están espiritualmente, no están en su nivel de madurez para tener este tipo de presiones virtuales. Yo le decía a los jóvenes de Dallas, imagínate tú, cuando tu hijo pone una foto, espera que alguien le ponga me gusta. Levanta la mano, ¿qué me está siguiendo, hermanos? ¿Okay? Ahora, si nadie le pone me gusta, el joven está viendo los medios cada 5 minutos para ver si le pusieron me gusta. Y si no le pusieron me gusta, el joven cuestiona si la foto es una buena foto de él mismo o no. Entonces ya estamos hablando de autoestima. Ahora, ¿qué pasa si algún conocido, o como lo dicen en Facebook, no en inglés? A ver, ayúdenme con la pronunciación. Muy bien. ¿Qué pasa cuando un conocido, tú haces esta foto pública y le pones siempre I like? Me gusta, me gusta. Tú empiezas a confundir el ludus con amistad. Y tu error, así como increíble que cometes, es lo pasas, lo subes de puesto, lo asciendes de puesto dentro de tus medios. Lo pasas de ser una persona, un acquaintance, a un amigo cercano. Levanta la mano, ¿qué me estás diciendo, hermanos? Y mucha gente no tiene esa madurez todavía. O sea, esa madurez de que, hermano, me dijeron que usted puso esta foto, pero yo no la puedo ver. Sí, así es. ¿Por qué no me la deja ver? Porque no quiero que la veas. Ah, hermano, pero eso no es de hermanos. Ah, ¿cómo no? Si no, pregúntale a Jesús por qué nada más se llevó a 3 y no a los 12. Pues eso es de hermanos. ¿Qué te estoy diciendo con mi medio? Somos ludus, no te aceleres. Aunque le pongas like, yo decido cuándo te subo de apuesto. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Porque es un puente. Si yo veo que tú eres una buena influencia para mí, yo veo que lo que tú posteas es bueno para mí, nos vamos a ir acercando. Si yo veo que lo que tú pones no es bueno para mí y me daña, es más, te elimino. Porque a lo que tú le pones me gusta, habla de la persona que tú eres. Y aunque no es una mala conversación, es una mala aprobación virtual. Y eso también me corrompe a mí. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, ¿qué hago yo en este sentido? Ludus es eso. Ludus puede dañar totalmente ello. Porque te puede elevar. Fíjate cómo dice el salmista 1:1. Levanten la mano, ¿quién sigue aquí, hermanos? ¿Todos están aquí? ¿Están entendiendo la clase, hermanos? ¿O no? Está en otro mundo. Salmos 1:1, ¿ok? Dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, si te expones, si tu círculo es malos, pues claro, hay ese peligro de que te vas a exponer. Ni estuvo en camino de pecadores. Claro, se empieza con Ludus y se hace uno amigo y el que con lobos anda a aullar se enseña. Ni estuvo, dice, ni en silla de escarnecedor, o sea que sentado. Hay un nivel, ¿no? Hay un nivel de maldad. Está el que piensa que es malo, está el que creen que es malo y está el que sabe que es malo. O sea, eso es diferente, hermanos. Y hay que saber distinguir entre amigos y amigos. Es más, es muy bueno que nosotros tengamos filtrados a las amistades de nuestros hijos. Yo les decía a ustedes, los primeros 90 días de escuela es importante. Ya Caleb ya entró. Caleb está ahorita entrenando ya. Ya lleva 3 días entrenando. Está ya ocupadísimo en las cosas. Todavía no entrenas hasta el martes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermanos? Estos primeros 90 días son cruciales. Porque es donde se reúnen con sus ludus. Y hay que estar sobre ellos, hermanos. Hay que estar a quién está, con quién se está comunicando, con quién está hablando. Tienes que platicar con ellos, más de que qué comiste, preguntarle por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Cuántos malos amigos toma para que te destruyan a tu hijo, hermanos? ¿Cuántos, hermanos? Uno. Entonces tienes que ver con quién anda. Lo mismo ustedes. El varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, puede dañar a una persona. Esto es, no es malo tener amigos. Siempre y cuando no haya una mala influencia. No es malo siempre. Cuando no cambien tus buenas costumbres. Yo tengo amigos que son del mundo, sí. Ludus nada más. Platicamos, sí, claro. Pero hay que saber cuándo retirarse porque te pueden dañar. O sea, oye, pero ellos están tomando, yo no. O sea, podríamos llegar a creer muchas veces, a veces el cristiano tiene ese libertinaje que dice, no, pero es que yo voy con ellos a la barra, pero yo no estoy tomando. Sí, pero no estás tomando ahorita. Después vas a tomar. Y luego dicen, ¿por qué andaba de borracho aquel? Por los ludus. No fue como que solito le llegó la cerveza. La cerveza llega a través siempre de los ludus. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? ¿Las buenas qué, hermanos? Costumbres. Dice el dicho, amistad por interés, hoy es y mañana no es. O sea, es la realidad. El amor ludus puede ser malo. La elección de los mismos debe ser muy sabia. Por eso Pablo decía en 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quién? Con los que de corazón limpio. Es importantísimo que estén rodeados de esta gente que tiene el corazón, ¿qué? Limpio. Solamente toma uno, hermanos. Solamente toma uno para que destruya lo demás. Bueno, lo mismo se puede entender con la parte de la congregación en la misma iglesia. O sea, yo conozco muchísima gente. Pero a veces, oye, no te voy a dar una referencia. Pues, discúlpame. No, hermano, es que me dijeron que usted lo conoce. Sí, o sea, fíjate, lo vi en una campaña y lo saludé. Hola, ¿cómo está? Y ya, no sé quién es. No, pero tiene la foto con él. Sí, pues me tomo la foto, pues ahí está. ¿No crees que somos amigos? Y luego son bien exagerados algunos. ¿Por qué no me acepta, hermano? Pues no te conozco. ¿Cómo que te acepte? El hecho que te haya visto no sé que vamos a ser amigos. O sea, hay que entender este concepto. ¿Por qué? Lo hago por mí y lo hago por ti. Y si somos amigos es como restringido. No es así como cerquitas. ¿O no es cierto, hermanos? Y ya que te empiezo a conocer, decido si quiero te quiero alrededor o no. Y si veo que no es buena influencia, mejor no te quiero alrededor. Un poquito más lejos. ¿Lo conoces? No lo sé. ¿Me conoces? No lo sé. ¿Te conozco? No lo sé. ¿Cómo sabes que nos conocemos? Diría la persona. Dice la escritura, ¿qué pasa cuando hay alguien que es mala influencia dentro de la iglesia? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Por qué Pablo sería tan estricto? Porque puede dañar a alguien. No solamente afecta a la santidad propia, afecta a la santidad de la iglesia. El ludus puede dañar cuando se confunde. No solamente se confunde con el afecto fraternal, se confunde con el afecto de Eros. Eros. O sea, ¿Cuándo empieza realmente el coqueteo? La gente puede confundir. Si ve la diferencia entre ludus y eros, todos me entienden, y eros no lo hemos visto, pero saben lo que es eros, ¿verdad? Es un amor de atracción física. O sea, ¿cuándo se pasa la línea? La línea se pasa, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas, dice el proverbista. De la desconocida que lisonjea con sus palabras, dice la escritura. O sea, en ludus hay gente que puede confundirlo. Somos amigos, sí, pero hazte para allá. ¿No me entiendes lo que sea? O sea, no creas, la gente puede confundir. Dice, no, es que el hermano me trata muy bien y ya me gusta. No, no. Wakanda forever, espérate tantito. No confundas la amabilidad con el coqueteo, es distinto. Somos ludos, el amor fraternal, hay que tener esta diferencia. Eso también puede dañar al ser humano. Levanten la mano que me están siguiendo, hermanos. Pero vamos a terminar de la forma positiva. No todo es malo en ludos. Porque el proverbista 27:17 dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. El ludus puede ser de beneficio cuando decides tener ludus como buenas influencias. Cuando hay una equidad, sin comprarme nada te quiero. Yo quiero pasar contigo tiempo. Es más, estoy dispuesto a gastarme lo que tengo para pasar tiempo contigo. Pero si tú no estás dispuesto, pues no puede, así no sucede. No te aproveches de mi nobleza, dice el comediante mexicano. O sea, si quieres, puedes, si no, no puedes. El hierro se afila con el hierro. El poeta Ovid decía que este tipo de amor se refiere cuando los niños deciden jugar. El compañerismo es una gran bendición cuando se da por sí solo, sin forzarse. A veces hay hermanos, hay una forma que los psicólogos utilizan para mostrarlo. Dicen, o sea, tú a veces amas exageradamente que ahogas a la persona. O sea, lo abrazas tanto que lo ahogas, hazte para allá. ¿Les ha pasado? El compañerismo es una gran bendición cuando se da por sí sola, no a la fuerza. No a... Agáchense, ya digo el hermano, agáchense. O sea, cuando se forza, no es compañerismo, hermanos. Es manipulación. Cuando tú a la fuerza quieres entrar en un lugar, eso ya no es compañerismo, eso es manipulación. O, como dicen por ahí, que el arrimado huele después de qué? De 3 días. ¿Por qué le dan 3 días, hermano? Pues ya no cabe. Dices, qué mala onda. Dice, el propósito de ludos es como un puente. Cuando se da en forma natural, hermanos, pasa. ¿Por qué uno ama fraternalmente a los hermanos? Porque pasó por ese puente. Pasó de tratarse como ludus. ¿Y sabes qué? ¡Wow! Eres un gran hermano. ¿Sabes qué? ¡Vamos! Y entonces la relación se estrecha mucho más. Se llega a un criterio amplio donde ya no se decide rechazar. Se decide aceptar. Se decide perdonar. Se decide abrazar. Se decide amar. Esto no puede suceder si no hay ludus. El ludus es primero. Por eso Dios coloca el ludus primero. El ludus es esta parte como si fuese de alguna otra manera una puerta. Una puerta. Abrimos la puerta, entra. El ludus es apenas estoy pasando la puerta. Espérate. No le pases todavía. Detente, no te enforces. Detente, no te forces. Porque si es forzado es abuso. O a ver, aquellos que estamos casados, cuando tu esposa no te queda el beso, hazte para allá. ¿La forzas? ¿No sabe igual el beso? ¿O sabe igual el beso, hermanos? Bueno, a lo mejor algunos de ustedes nada más se besan así, pero ¿no sabe igual el beso? El beso tiene que ser natural. El amor fraternal tiene que ser natural. El ludus es el puente entre una cosa y otra. ¿Cómo podemos rodearnos de gente que nos ayude a ser mejores? ¿Cómo podemos coger buenas amistades? ¿Cómo podemos establecer buenos hábitos? ¿Cómo podemos imitar lo bueno? Cuando tenemos ludus con ese tipo de calidad, sin que se forzaron a la relación, entonces uno aprende a ser un ser humano y amar. Y entiende lo que significa el amor no busca qué. No busca lo suyo. ¿Y a quién no le gustaría ser ese tipo de amigos, hermanos? Me busca por quien soy, no por lo que le doy. Qué bonito, ¿a poco no? Mira, este me está buscando, no porque le hago alitas, sino por quien soy. Este me está buscando, no porque me compra algo, sino por quien soy. ¿O no les gustaría eso, hermanos? Preguntas, a ver, preguntas, comentarios. A ver quién me entendió con mi lección de ludus. Preguntas o comentarios, hermanos.
Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre. Voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos los que habitan en tu templo, Señor. Con gozo cantamos la gracia de tu amor. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre. Voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos el que tiene su fortaleza en Dios. Sus sendas camina sin dudas ni temor. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre. Voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichoso el que confía en tu poder creador. En paz y armonía irá a morar a Sion. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre. Voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Mis lágrimas secaron y mi dolor sanó. Tú mi alegría, mi gozo y mi canción. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre. Voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo.